Paloma Valencia, la candidata de la Gran Consulta, que está rodeada de los integrantes de esa Gran Consulta, en donde hemos repetido una y otra vez que hay perfiles muy interesantes, de mucho conocimiento de los problemas del país. En esta recta final, cuando ya termina la presión de las encuestas y sobre todo la tranquilidad ya de los cierres de campaña, pues que la gente escuche a los candidatos, los indecisos, ¿por qué votar por Paloma Valencia? Candidata, gracias por estar con nosotros, buenos días, y deme la principal razón para que un indeciso o uno que ya ha decidido no votar se anime a salir el domingo en familia a votar por usted. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo cariñoso para ti, para todo el equipo y toda la audiencia. Pues yo diría, porque vamos a estar eligiendo la primera mujer presidente de Colombia, que tiene que llegar a gobernar no solamente con manos y cara de mujer, sino con corazón de mujer, para hacer las cosas bien, para construir una Colombia donde no prevalezca el odio, sino las posibilidades de que todos sumemos y saquemos adelante Colombia. Porque Colombia no tiene por qué escoger entre extremos que odian, que promueven, que van a destriparse unos con otros. Nosotros podemos construir una Colombia con verdadera equidad, oportunidades y democracia para todos. Yo creo que esas son las razones por las que uno debería votar por Paloma y Oviedo.
Senadora, también esta semana sirve para las reflexiones que se hacen en la campaña, de los aciertos, pero también de los desaciertos. En esa reflexión, ¿a usted le pasa por la mente si valió la pena permitir que personas que han tenido relaciones con esa vieja manera de hacer política en cuerpo ajeno hayan llegado a su campaña y hayan terminado en su tarima? ¿O simplemente el hecho...?
Yo creo, Julio...
Sí.
Yo creo, Julio, que yo no he hecho nunca acuerdos sobre la base de nada distinto a construir Colombia. Yo se supone que la gran mayoría de los partidos de Colombia me están apoyando. Algunos congresistas aparecen, los otros no. Los otros no aparecen porque están teniendo contactos y reuniones clandestinas, es así, de noche, con los otros candidatos. ¿Qué es lo que se está pactando allá? Nadie lo sabe. Yo le puedo decir a la opinión pública, yo no he pactado un solo ministerio, un solo contrato, un solo centavo del Estado colombiano. Yo he invitado a la institucionalidad de los partidos a que me acompañen, y yo creo que eso es lo que debería hacer. La política se hace con los políticos, pero la pregunta es cómo se hace. La mía se hace en la luz del día, sin acuerdos ocultos, con los medios de comunicación y los ciudadanos viendo. Los otros son los acuerdos oscuros que tienen por debajo de la mesa.
Como los otros no los conocemos, pues no los podemos comentar. Y usted, me imagino que no nos va a decir cuáles son esos otros. Yo hablo de los suyos. ¿Qué necesidad tiene usted de estar en una tarima con personas relacionadas con el desfalco de Colombia, especialmente lo que ha pasado en el departamento de Córdoba con esas familias, lo que ha pasado en Barranquilla con ciertas familias, lo que ha pasado en el departamento de Antioquia con ciertos políticos? Si usted lo que vende es una campaña en donde usted no puede rechazar que la gente vote por usted...
Pero yo quisiera, Julio, que hablemos de cuáles son. Yo en Córdoba no he estado en tarimas.
Pero, perdón, ¿tarima o no tarima? ¿La familia Bezaile no está con usted?
El doctor Johnny Bezaile, congresista de la U, está acompañándonos como está toda la U. Él
perfecto,
no tiene ningún escándalo.
Perfecto, pero ¿usted quiere recordar lo que ha significado el partido de la U en Córdoba? ¿Quiere que hablemos de eso? Yo le entiendo,
pues,
que usted,
Julio,
no puede rechazar
los
apoyos, pero usted no tenía necesidad de dejarse acercar en tarima o en no tarima, en cuerpo ajeno, personas que han desfalcado al país.
Ay, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, Julio, yo le digo lo siguiente: yo es que no he tenido reuniones individuales con congresistas. Yo hice acuerdos con unos partidos sobre la mesa, donde la institucionalidad de los partidos, decidió apoyarme. Y yo creo que así tiene que ser. ¿Cómo se construye una coalición de gobierno sino con los partidos? Entonces, ahora son malos para elecciones, después son buenos para gobernar. Y no puede entrar en esa dinámica de decir que el que gane va a gobernar con otros políticos que van a aparecer de la nada y que estos sí son buenos. La política se hace con los actores políticos que los ciudadanos eligen. Y la diferencia es cómo hace usted esos acuerdos. Los míos se hacen a la luz del día sin comprometer ministerios, ni puestos, ni contratos. Se hacen bajo las reglas de un compromiso de sacar a Colombia adelante. Los otros, cuando llegan a gobernar, los hacen comprándolos a través de contratos, porque no hay gobierno que no vaya a buscar tener una coalición amplia en el Congreso.
Claro, pero permítame insistirle con otro ejemplo, otro caso, una publicación de Yesid Pulgar, senador electo del Partido Liberal, hermano de un condenado por nada más y nada menos que tráfico de influencias. Estamos hablando de Eduardo Pulgar, ex senador del Partido de la U, quien se toma una fotografía con usted y anuncia con bombos y platillos el apoyo a su campaña. Y justamente quiero insistirle en la esencia de la pregunta de Julio, y es en lo inconveniente que puede resultar y en el mensaje sobre que usted está enviando.
Sin necesidad, Marcela, ella no los necesita. Ella tiene un tipo como Peñalosa, ella tiene un tipo como Luna, ella tiene un tipo como, tiene gente de primera. ¿Para qué juntarse con esa gente?
Sí, ¿qué necesidad de este tipo de apoyos? Si bien el señor Yesid Pulgar no está condenado por nada, pues es inevitable ver ese lazo y ese vínculo que tiene con su hermano, aunque es una persona altamente cuestionada, senador.
Pues vea, no, la verdad, yo fui a la reunión del Partido Liberal con la bancada liberal y no es que yo me haya reunido con unos u otros. Los que fueron allá a expresar su apoyo, pues son las bancadas liberal. Yo no escojo los congresistas del Partido Liberal, los escogen los colombianos con su voto. Y yo sí estoy convencida que a Colombia no la pueden seguir engañando. Todos los gobiernos que lleguen van a tener acuerdos con las diferentes bancadas. Y la diferencia entre lo que yo estoy haciendo y lo que se ha hecho en Colombia es que mis acuerdos se hicieron de manera institucional con los partidos, sin nada a cambio.
Senadora, pregunto, claro, pero el argumento no puede ser que los colombianos eligen esos senadores. Eligieron también a Wahid Mansur, que está preso, y a muchos otros que terminan acudiendo a prácticas corruptas, después terminan presos. ¿Y cuál es la respuesta en ese momento para la ciudadanía? Es que no puede ser. Los colombianos a veces elegimos mal, senadora.
Bueno, pero ¿y entonces con quién se gobierna? Yo quisiera saber cuáles son los congresistas con los que van a hacer coalición cualquiera que gane.
Candidata, yo también quisiera preguntarle por algo que nos dijo hace unos minutos Miguel Uribe Londoño. Él dijo que si usted gana no la apoyaría porque usted sería Álvaro Uribe en cuerpo ajeno y que va a estar consultando al expresidente para tomar cualquier decisión que le dice.
Vea, yo al doctor Miguel Uribe todo nuestro cariño y respeto.
Candidata, no sé si pasado el fin de semana y viendo las reacciones al tinto con Fajardo, ¿valió la pena que se tomara ese tinto? ¿O si volviera a ser jueves, volvería a pedirle que se tomaran ese café?
Claro que sí, me parece que valió totalmente la pena. Yo veo hoy para Colombia un gran abismo. Un abismo de una constituyente que va a destruir nuestra constitución y forjar quién sabe qué tipo de régimen en un gobierno con ínfulas autoritarias, un gobierno que tiene un pacto con los violentos, donde los violentos han tomado control territorial, han aumentado su presencia en el país y están con sus fusiles amenazando a los colombianos y obligándolos a votar por Iván Cepeda. Yo veo un enorme peligro en lo que está pasando con la salud, en lo que está pasando con esta paz total. Claro que yo voy a seguir buscando unidad de los colombianos que creemos en la democracia, que queremos defender nuestra constitución y nuestras instituciones, todos los tintos que sean necesarios por la democracia de Colombia. Me parece que además no salió mal, contrariamente a lo que dicen. El doctor Fajardo pues tiene una serie de prevenciones y en un país polarizado como esto, pues él está más concentrado en las diferencias que en las coincidencias, pero así son las conversaciones, son difíciles. Las conversaciones que yo tuve al principio con Oviedo fueron difíciles. Las conversaciones que tuvimos en la consulta fueron difíciles. Pero primero hay que generar confianza, que se generar vínculos y hay que avanzar. El país tiene que tener líderes capaces de sobreponerse a las diferencias para poder estar unidos ante las amenazas.
Candidata, quiera que uno vaya, se habla de política y uno lo escucha en el transporte público, en la calle, en los parques, en los cafés, en las tiendas. Y muchos ciudadanos, les escuché este fin de semana esto referente a su candidatura. ¿Qué le responde a ese ciudadano que siente que pues el café con Fajardo no cuajó, los acercamientos con los viajes, con los viejos clanes políticos, y que usted misma terminó parecida más a la política tradicional que al cambio que se prometía dentro del uribismo, y que eso le hizo perder la fuerza, incluso su alianza con Juan Daniel Oviedo terminó también perjudicándola, y que pues el hacer parte de los de siempre terminó dándole esa posibilidad a Abelardo que se adueñara de ese discurso? ¿Qué le responde usted?
Que yo soy la única candidata aquí que no tiene un pasado que explicar, que todo mi trabajo ha estado en beneficio de los colombianos durante 12 años, que yo jamás he tenido vínculos ni con los corruptos, ni con los mafiosos, ni con los violentos, que la única persona, las únicas personas que yo he defendido en mi vida son los colombianos, que yo tengo principios, que tengo convicciones, que no negocio nunca. Y que la diferencia es que yo no me echo discursos, yo hago las cosas. Y yo he buscado tender puentes con todos los sectores políticos de este país para que podamos enfrentar unidos una amenaza que me parece que es tremendamente grave para Colombia. Cuando usted tiene la continuidad de este gobierno avanzando con un pacto con los violentos, cuando mataron a Miguel Uribe, cuando hoy obligan a los colombianos a votar en muchas regiones de Colombia por Cepeda, cuando los fusiles se extienden en más de 900 municipios de este país, no está mal buscar unidad. Yo entiendo que a los colombianos les gusta la polarización porque en eso hemos venido, pero aquí lo que tenemos que entender es que aquí hay que buscar es unidad para que este país salga adelante, para que este país pueda defenderse de una eventual caída por un precipicio desde el que no hay retorno. Pues claro que hay que luchar para que los políticos estén del lado de acá y no del lado de allá, y hay que tratar de traer un partido que estuvo con Petro hacia acá, pues claro que hay que hacerlo. Yo no entiendo cómo los colombianos no ven el abismo en el que nos estamos, al que nos podemos caer, y cómo no van a buscar que estemos todos del mismo lado para evitar que nos caigamos. Yo sí siento que este es el momento donde los colombianos tenemos que abrir los ojos, porque cuando uno cae, como lo hablábamos ayer con María Corina, cuando uno cae en la tiranía, salir de la tiranía es casi imposible, porque los procesos que destruyen la democracia no se anuncian con bombos y platinos, van sucediendo lentamente, como han venido sucediendo en Colombia. Sí. Si los colombianos no somos capaces de entender eso y buscar unidad contra el abismo, pues nos vamos a caer en el abismo.
Candidata, le quiero preguntar sobre el video que expuso ayer el expresidente Álvaro Uribe, en donde le habla de manera directa al ELN, a las FARC y al Clan del Golfo, y les dice que serán traicionados por Cepeda. No sé si a usted le parezca que es riesgoso de alguna manera legitimar a estos grupos y darle un rol tan protagónico en las elecciones del próximo domingo.
Lo que pasa es que lo tienen. Lo que el presidente Uribe les está diciendo es que la mano suave que les protege hoy de la paz total no es sostenible en el tiempo, porque los Estados Unidos van a presionar al siguiente gobierno para una lucha antinarcóticos, y no va a haber quien pueda decir que no. Es que allá ya está Alex Saab, allá ya está el hermano de Piedad Córdoba. Entonces, esas promesas que les hacen, pues realmente son falsas. Y lo que el presidente Uribe no les dice claramente es que el sometimiento que nosotros hemos hablado, que implica el sometimiento y pagar cárcel, aunque sean colonias agrícolas, pero cárcel, es un camino mucho más certero que lo que puede pasar con gobiernos que van a estar teniendo que responder a la presión de la lucha contra los narcóticos, les guste o no. A nosotros nos gusta, nosotros la vamos a ser parte del escudo de las Américas y vamos a recuperarle la seguridad a los colombianos y tendremos la puerta abierta para que los grupos ilegales se sometan vía administrativa con un juez para responder por sus delitos.
Candidata Paloma, yo conozco su hoja de vida y su trabajo en el Congreso. Y como usted bien anotaba, usted tiene una conducta pública intachable. Ha sido una guerrera, tiene un extraordinario conocimiento de los problemas del país. Lamentablemente, pues en las campañas se dicen muchas cosas de las cuales después los políticos terminan cambiando de opinión, arrepintiéndose, ofreciendo una disculpa. Este tema de Alex Saab se está volviendo reiterativo, no solamente por usted, sino por el propio presidente de la República, que también le ha recordado el pasado al candidato Abelardo con el señor Saab. Pero como la política es dinámica, y a usted la han contactado en tiempos de congresista para que cambie de opinión, para que concilie, para que puedan llegar a un acuerdo alrededor de alguna de sus leyes, de tantas que ha promovido. ¿Qué pasa si a usted el café se lo ofrece es Abelardo de la Espriella? Y le dice, mire, candidata Paloma, yo tengo todo el respeto por usted y yo no voy a seguir con esta descalificación de su tarima y con la descalificación suya a mí por cuenta de mi pasado como abogado de Saab. Yo le propongo es que hagamos un punto final de esta discusión y que armemos un equipo juntos ya, si verdaderamente le queremos ganar a la izquierda en Colombia. ¿Usted acepta ese café en esos términos?
No, querido Julio, nosotros no representamos lo mismo. La gente dice que hay dos candidatos parecidos. No, no somos parecidos, somos muy distintos. Yo soy una persona que siempre ha defendido a los colombianos. Soy una persona que viene de un proceso muy largo en un partido que ha dado muchas batallas. Yo tengo una postura política que he construido con mucho sacrificio durante muchos años. Yo no estoy aquí para soltar las banderas de lo que yo represento, de lo que he hecho, y ni estoy en disposición de construir nada distinto a lo que hemos construido en este instante.
Félix, la última pregunta para la candidata.
Un poco de alguna manera en esta línea, candidata. ¿A usted le sorprendió que en esta campaña, para esta primera vuelta, los ataques más duros hayan llegado del grupo de Abelardo de la Espriella, que incluso del mismo Iván Cepeda?
Claro que nos ha sorprendido, pero además la manera con la sevicia que han tratado al presidente Uribe, porque normalmente los que posan de amigos uribistas esperan a ganar para traicionar al presidente Uribe. Estos empezaron a atacarlo desde ahora. Tiene un senador, un señor Bermeo, que no hace sino atacar al presidente Uribe. Sacan unos videos de inteligencia artificial absolutamente asquerosos, diciendo que nosotros pues estamos manipulando encuestas. Iba uno a ver las encuestas y los reportes, por ejemplo, de la silla vacía, hablan de la manipulación, no propiamente de nosotros. Y yo creo que aquí lo que hemos visto es la injerencia de grupos económicos muy potentes a favor de una determinada campaña con una desprestigio a quien no tiene nada que ocultar, porque es que yo vuelvo y repito, mi vida es un libro abierto para que lo investigue el que quiera. Yo no tengo un solo escándalo de corrupción, no tengo un solo escenario de mi vida que implique que me tengan que pedir explicaciones sobre nada, y terminar yo teniendo que rendir explicaciones cuando los otros lo que tienen son libros que podrían escribir dándonos explicaciones sobre su pasado. No, nosotros no representamos lo mismo. Yo vengo de una clase política, sí, que nunca ha estado vinculada con la corrupción ni con los bandidos de ningún bando.
Ella es Paloma Valencia, quiere ser presidente, y el domingo tendrán ustedes la posibilidad también de votar por ella. Debo recordar que tuvo una reunión en Panamá en las últimas horas muy importante con María Corina Machado, precisamente analizando todo el efecto del eje político y cómo podría cambiar el mapa en América Latina después de esta histórica elección. Así la califica hoy la revista The Economist, pero la califica como la elección más polarizada y violenta del planeta. Eso dice hoy el Economist que está circulando. Para ella, para su equipo de trabajo, para quienes participaron en la gran consulta, bueno, los que quedan porque ya tuvo una baja en el apoyo de la gran consulta, muchísimos éxitos para el domingo y muchas gracias por atendernos y siempre estaremos aquí para escucharla, senadora Paloma. Ojalá que vuele muy alto.
Muchas gracias, Julio, así va a ser. Nosotros nunca hemos ganado encuestas, pero sí elecciones. Colombia tendrá su primera mujer presidente, de manos limpias y con un gran equipo para gobernar bien a Colombia.
Muchas gracias. Paloma Valencia.